El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio.
Entre los años 1980 y 2000, el Perú pasó por una de las etapas más difíciles de su historia. El conflicto armado interno no solo acabó con la vida de miles de personas, sino también marcó la historia de un sinnúmero de familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos y que se vieron obligadas a iniciar una larga lucha, vigente hasta el día de hoy, por la búsqueda de verdad y justicia. Una organización emblemática en este camino es la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP, conformado en su mayoría por mujeres, desempeña un rol importante en materia de reparaciones y búsqueda de personas desaparecidas. Por un lado, mantiene una labor de incidencia a través de su Museo de la Memoria llamado Para que no se repita, en Huamanga, Ayacucho. Desde su creación en el 2004, ha sido un espacio cultural muy valioso y reparador, ya que se constituye desde el testimonio de las socias de la organización, mujeres cuyas vidas cambiaron por la trágica pérdida de sus familiares. Por otro lado, promueve el ejercicio de memoria en distintos públicos, desde su carácter pedagógico, dando cuenta de los sucesos de violencia e invitando a la reflexión sobre los mismos. Desde el mes de abril, miembros del IDEPUC y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la PUC vienen desarrollando el proyecto Memoria del Pasado, Memoria del Futuro, fortalecimiento de la labor pedagógica del Museo de la Memoria para que no se repita del ANFASEP, una iniciativa participativa en la que se ha trabajado la gestión narrativa y comunicacional del museo para que pueda llegar a nuevos públicos. El camino que queda por recorrer es largo, por lo que el involucramiento de este tipo de iniciativas resulta muy provechoso para la organización, por los nuevos aprendizajes de los que se apropian para alcanzar sus objetivos, y para los y las estudiantes, por la sensibilidad social que se perfila dentro de esta experiencia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirano, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Bueno, a todos los que nos siguen, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Gracias por seguirnos durante todo este año. El año ya está acabando, pero los temas no se nos acaban, felizmente. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar un poco del trabajo de la organización, el trabajo que está haciendo, digamos un trabajo de memoria que se está haciendo desde el Instituto, desde esta nuestra casa, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para trabajar en una línea museográfica, para apoyarnos en la museografía, para trabajar en el tema de memoria, democracia, de posconflicto. Estos detalles nos los va a explicar mucho mejor nuestra invitada Iris Javey, es investigadora y responsable de la línea de memoria, democracia y posconflicto del IDEPUC. Iris, muchas gracias por estar aquí, es un gusto tenerte. Y también tenemos a nuestro amigo y ya caserito. Bueno. A nuestro amigo Werner, perdóname, siempre voy a tener problemas para pronunciar tu apellido.
Es Werner.
Werner.
Jungblut.
Jungblut. Sí, ya, sí. Mil disculpas, Werner. No. Él es coordinador del área de formación, investigación académica y dirección de responsabilidad social de la DARS, de nuestra universidad, de esta misma universidad. Pero entonces, Iris, sería bueno que para empezar el bloque, las personas que nos siguen tengan un poquito más clara la idea de qué va el proyecto en el que estás trabajando y el que venimos a hablar ahora.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes ya. Bueno, se trata de una propuesta de intervención que hicimos desde el instituto, pero en realidad fue, este es un proyecto ganador del Fondo Concursable Docente que convoca la DARS, justamente en la universidad. Y entonces la propuesta fue contribuir a reforzar con herramientas pedagógicas al Museo de la Memoria para que no se repita el ANFASEP en Ayacucho, ¿no? Como se sabe, la ANFASEP es la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Ayacucho, fundada en el año 83. Tienen un museo desde el año 2007, construido por ellas mismas. Entonces, este museo, digamos, es abierto al público y tal, pero ellas sentían que había que reforzar una suerte de convocatoria con nuevos públicos, es decir, con jóvenes de Ayacucho, de nuevas generaciones, que no necesariamente han tenido formación sobre lo que pasó durante el conflicto armado interno, o han tenido algún tipo de comentario de parte de sus padres o familiares, pero no necesariamente porque lo han estudiado, porque se enseña en la escuela o en la universidad. Entonces les parecía importante poder reforzar esta convocatoria hacia afuera. Y el proyecto nació un poco así, tratando de reforzar esa convocatoria hacia afuera y pensando en dotarle de herramientas pedagógicas para que las guías del museo pudieran intervenir más activamente, ¿no?
¿El ANFACEP tiene algún tipo de trabajo, tú que estás más involucrada con ellos, con el LUM?
Claro, el LUM, que es el Lugar de la Memoria Nacional, Estatal, tiene que empezar, digamos, a prestar algún tipo de colaboración, de coordinación con los museos que están en el país, ¿no? Los dos únicos museos regionales, digamos, más grandes son la ANFACEP, que es un museo particular privado, no es del Estado, y el Yalpanahuasi, que está en Junín, que ese sí es del gobierno regional, ese sí es estatal. Entonces, el LUM ha tenido un primer acercamiento con la ANFACEP, lo conoce y tal. Han quedado en ayudarles a remodelar el propio local porque necesitan, en esta idea de abrirse a más público, tienen que reforzar el ingreso, tener un espacio para las personas con discapacidad para que puedan subir. Está ubicado en el tercer piso del local de la ANFACEP. Entonces, digamos que lo que nosotros intentamos hacer fue construir estas herramientas pedagógicas desde la comunicación. Esa fue la propuesta, ¿no? ¿Cómo desde la comunicación se puede aportar para herramientas de participación que promuevan la participación activa de las personas que van al museo, que haya espacios de reflexión, de empatía, de reconocimiento, que también haya una mirada más activa de la ANFACEP en las redes sociales, que desde trabajar sus propuestas de diseño gráfico para convocar a estos nuevos públicos, hasta metodologías participativas de intervención. Entonces, este proyecto, digamos, empezamos así, con esto de más de herramientas, pero en el camino también nos dimos cuenta que la comunicación podía aportar un poquito más, que no solamente podía convertirse en esta parte procedimental, que elaboras diseño gráfico o texto para redes sociales, sino que además podía contribuir con la mirada más de proceso, es decir, cómo reconstruir toda el recorrido que ha tenido la ANFACEP. Y entonces también propusimos elaborar una guía para el recorrido del museo. Quiero decir, para quienes no conocen el museo, es un museo chico, pequeño, no es muy grande, donde hay piezas que la ANFACEP ha ido recopilando y han reconstruido su propia narrativa de cómo ellas vieron que les afectó el conflicto. Pero lo que no hay es un texto que acompañe, ¿no? Un texto no para el público, sino para ellas mismas, para que les ordene y que cuando ellas no estén, las socias, y que vengan jóvenes voluntarios a participar o nuevos jóvenes que quieran intervenir y ayudar en el recorrido, tengan alguna herramienta, alguna historia que les soporte la narrativa del museo. Y este documento que le hemos llamado provisionalmente guía para el recorrido del museo, va a ser la base para que el LUM pueda elaborar junto con la sociedad de la ANFACEP su museografía.
Y este proyecto, como bien dices, ganó los fondos concursables de la DARS, ¿no? que Werner aquí representa. ¿Por qué es importante que la DARS, que la universidad, que la academia aporte, o mejor dicho, se involucre en proyectos como estos? Porque podemos decir, en estricto sensu, la PUC no tiene nada que ver con ANFACEP, ¿no? Hablando institucionalmente, no es que haya un convenio ni nada, pero ¿por qué es importante que la dirección en la que tú trabajas, la de responsabilidad social, se involucre en proyectos como este?
Bueno, desde el momento en que concebimos la RSU, ¿no? Responsabilidad Social Universitaria, como un ejercicio de ciudadanía, ¿no? De ciudadanía democrática, estamos aludiendo tanto en la parte formativa de nuestros estudiantes, los docentes también ganan y ganan bastante, ¿no? Iris podrá decírtelo, digamos en términos de experiencia, en la parte formativa y en la parte curricular y en la parte no curricular o co-curricular, digamos la RSU. Es este enfoque en pro de la ciudadanía democrática, decía, y eso tiene que ver con mirar a las personas en posición de equidad ciudadana, ¿no? Más fácil decirlo que hacerlo. Y ahí hay tres actitudes desde la RSU que queremos transversalizar en la universidad, que son el reconocimiento de la agencia de las personas, la empatía y la dejar en claro y reconocer a las personas que toman posición política, el mejor sentido de la palabra política, ¿no? Esas tres actitudes son importantes para nosotros y una iniciativa como la liderada por Iris conecta de muchos niveles respecto de la agencia, de la empatía y la toma de posición.
Y bueno, ¿qué otro, digamos, es recurrente que la DARS apoye este tipo de proyectos? ¿Cuál es el espíritu que los mueve a impulsar el apoyo?
Bueno, lo recurrente es la existencia del Fondo Concursable para Docentes, uh-huh. ¿no? Eso es una convocatoria anual. Dicho sea de paso, esta semana lanzamos oficialmente el Fondo Concursable para Docentes. ¿No? Vale, Cherry. Se podrá postular vía campus virtual, en fin. Esa es una convocatoria abierta a las y los docentes de pregrado de la universidad. Uh-huh. En fin, no voy a obrar con las bases del concurso, ¿no? No hay una temática específica, al menos ahora uh-huh. mismo, respecto del fondo concursable. Estamos hablando de qué hacer docente, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de cursos necesariamente que se vinculen a problemáticas, sino de lo que el docente trae, ¿no? Uh-huh. El tema memoria y post-conflicto, digamos, por tanto, puesto que no hay temas, no es un tema privilegiado sobre otros temas.
Okay.
¿No? Pero lo que planteó Iris era muy potente respecto de construir sobre la experiencia de las personas. Este es un museo particular después de todo, ¿no? Ya lo decías tú, simplemente uh-huh. la diferencia entre estatal y privado, ¿no? Uh-huh. Este museo está muy cercano a la identidad de las personas, uh-huh. ¿no? Las personas están exponiendo cosas que son suyas, que querían poner en una vitrina, ¿no? Uh-huh. Más personal que eso, difícil, ¿no? Claro. Y es un grupo que ha sufrido bastante, digamos, ¿no? Así, gruesamente. Ha sufrido bastante, requiere reconocimiento social, requiere una especie de empatía difundida socialmente, uh-huh. Requiere comprensión, ¿no? Respecto de esta exposición que hacen de sí mismos, ¿no? De sí mismas, en este caso, ¿no? Y bueno, puesto que el clima político es como es en nuestro país, uh-huh. Uh-huh. respecto del conflicto armado interno, hay mucha polarización, digámoslo así.
Sí.
Entonces es un grupo que se ve sometido recurrentemente a vulnerabilidades, ¿no? O vulneraciones, ¿no?
Hay una palabra que has usado más de una vez y me parece importante que la hayas usado, que es la palabra empatía, ¿no? La palabra empatía creo que puede ser clave para el desarrollo del proyecto que nos está presentando Iris. ¿Por qué? Porque si la idea es que la gente joven también se involucre en no solamente en visitar el museo, sino también hacer voluntariado o en qué sé yo, también requiere desarrollar la empatía de su parte. Digo, o sea, ya no es la generación que vivió en carne propia el problema que vivieron pues sus padres o sus abuelos, ¿no? Estamos hablando de una generación que no sabemos cómo lo están asimilando, porque uh-huh. digamos, no es que haya una narrativa oficial desde el Estado uh-huh. que dejen claro cómo, no sé, no es que el Estado haya tomado una posición fija tampoco, no clara o directa sobre cómo se desarrolló, sobre cómo se trabaja el tema en la historia. En algunos libros de colegio que he visto, el tema se trata de una forma muy, muy por encima, es muy, no me quiero pelear con nadie, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí exige es bueno que haya instituciones públicas o privadas, instituciones académicas, un trabajo académico como el tuyo, Iris, que esté involucrado en desarrollar esta empatía con la historia, con que es su propia historia al final, sí. ¿no? ¿Cómo has visto la sí. recepción de...?
Sí, yo justo quería enlazar con lo que acaba de decir Werner, que tiene que ver con este encuentro entre la academia uh-huh. y organizaciones de víctimas, ¿no? Uh-huh. Creo que también es un esfuerzo porque la academia no se quede encerrada en los temas no solo teóricos, sino que además va y busca los actores uh-huh. directos, ¿no? En este caso, las organizaciones de víctimas, la ANFACEP, que normalmente uno pensaría, uy, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Probablemente porque somos de dos entornos culturales distintos, o si ellas son quechua hablantes, si nosotros no, y tal. Y sin embargo, puede haber una empatía directa, uh-huh. en tanto empezamos a mirar a estas personas con una capacidad de agencia, efectivamente, que además se ha ido transformando a lo largo de los años, uh-huh. pero también como ciudadanas. O sea, uh-huh. las dejamos de ver como objeto de estudio y las vemos como sujetas, uh-huh. ¿no? Como sujetas retos, como nosotros, como ciudadanas, como personas que tienen uh-huh. igualdad de derechos y a quienes nos podemos acercar, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que la academia cumple un rol fundamental, uh-huh. no solamente para fortalecer los estudios de memoria, para ayudarles a ellas a fortalecer su propia narrativa, uh-huh. que como se dice, muchas veces está afectada, confrontada y necesitan tener una mejor argumentación, sino también para nuestros estudiantes, ¿no? Uh-huh. Porque este proyecto involucró a cinco estudiantes de la especialidad de la Facultad de Comunicación. Yo dicto el curso de Comunicación Política y entonces la convocatoria vino pensada para estudiantes. Entonces participaron 5 estudiantes, uno de Publicidad, 2 de Comunicación para el Desarrollo, una de Audiovisual y una de Periodismo. ¿No? Entonces con estos 5 estudiantes hicimos todo el desarrollo, el proyecto empezó en abril de este año y culmina ahora a fines de noviembre y hemos hecho 5 intervenciones.
A ver, vamos a una pequeña pausa y seguimos, regresamos para que nos sigas contando cómo va el desarrollo del proyecto. Disculpa la interrupción, Iris, pero nos estabas contando cómo se había estado desarrollando el proyecto.
Sí, decía que habíamos tenido 5 intervenciones uh-huh. con los y las estudiantes. Fuimos a la ANFACEP primero para que conozcan el entorno, el lugar. Tuvimos un primer taller de metodologías participativas con uh-huh. 2 estudiantes de Comunicación para el Desarrollo para enseñarles a generar espacios de interlocución con los visitantes, con uh-huh. los nuevos visitantes, con estos jóvenes que no se van a soplar un rollo, pero sí quizá a través de una dinámica pueden intervenir más activamente, ¿no? Uh-huh. Luego hicimos otros talleres sobre publicidad, uh-huh. sobre la línea gráfica de la ANFACEP, para que tengan una propuesta gráfica, porque hacen muchas convocatorias hacia uh-huh. afuera, tanto en el Museo de la ANFACEP como en el Santuario de la Memoria de la Ollada. Y luego tuvimos otro taller para enseñarles a usar los recursos audiovisuales, uh-huh. tanto la fotografía como el video, porque hoy día en las redes sociales es básico uh-huh. poder comunicarse a través de estas herramientas. Nosotros pensábamos que se iban a quedar en talleres, simplemente fuimos con los alumnos, pero después nos dimos cuenta que no era suficiente los talleres, uh-huh. porque se hacen los talleres, bacán, participan, pero después uno se olvida. Uh-huh. Y entonces decidimos hacer unos manuales a partir de esos talleres, que los propios estudiantes los elaboraron. Uh-huh. Entonces los estudiantes dictaron los talleres y los estudiantes elaboraron los manuales, uh-huh. ¿no? Que son los que vamos a presentar el sábado 12 de octubre en la ANFACEP. Uh-huh. Ya hicimos una conferencia en el LUM, uh-huh. junto con el LUM, en alianza con el LUM, para presentar la experiencia y ese proyecto. Vino la señora Adelina García, que es la presidenta de la ANFACEP, uh-huh. y vino María Elena Tarqui, que es una de las guías responsables del equipo de la ANFACEP, ¿no? uh-huh. a compartir aquí con los estudiantes. Y ese fue un primer aprendizaje, creo, el elaborar manuales que les dejáramos a las señoras de la ANFACEP y a las guías y no solamente quedarnos con los talleres. Uh-huh. Un segundo aprendizaje creo que tuvo que ver con que esto también se convirtió en un ejercicio de elaboración de memoria uh-huh. de la propia ANFACEP. Uno se imagina que como ellas son las víctimas directas y tienen su organización tantos años, ya saben todo y ya conocen todo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, al elaborar los contenidos de la guía, de lo que va a contener su historia, hemos hecho un esquema, su historia, lo que pasaron, cómo fue la problemática de las desapariciones, cómo intervinieron ellas, uh-huh. cómo empezó el museo y tal. Fue todo un ejercicio para recuperar la memoria de ellas como socias y también de las guías y claro. los voluntarios. Uh-huh. Y eso fue un debate. No uh-huh. fue que todas tenían el mismo recuerdo, ¿no? Pero algunos identificaban sitios de memoria en Ayacucho que no necesariamente eran emblemáticos para los otros, uh-huh. ¿no? Para los jóvenes, oye, pero ese sitio de memoria, ¿por qué no lo ponemos? La Casa Rosada. Pero la Casa Rosada no existe. No, pero existió. ¿Pero dónde está? Ah, bueno, funciona aquí, funciona allá. Y las señoras dijeron, sí, pues no existió. En realidad existió, pero uh-huh. ya no existe porque ya fue demolida, se destinó a otra cosa. Entonces no tenemos un lugar para decir que esa fue la Casa Rosada, uh-huh. pero sí sabemos que existió. Claro. Entonces alguien recordó, pero hay una película claro. y podemos poner la película. Uh-huh. Entonces dijimos, ya, muy bien, pongamos la película. Pero ese fue un motivo de debate. Entonces, uh-huh. ¿qué quiero decir con este pequeño ejemplo? Que es que cuando se hace un ejercicio de memoria, también hay confrontación, también claro. hay debate. La memoria no es lineal. No es que alguien se la aprende y ya ahí se sabe todo el recorrido, ¿no? Uh-huh. Sino que hay también necesidad de debatir, de confrontarse con los recuerdos, uh-huh, con las propias percepciones que tiene cada persona, pero también con cómo se quiere presentar hacia afuera.
Claro, y eso una pregunta para los dos. ¿Cómo hacemos para conciliar esas memorias? Porque eso también es un problema para que el Estado, como Estado, enfrente el tema de la etapa de conflicto. Es un tema para que el LUM tenga, no sé, a veces las exposiciones del LUM que generan debate, no sé qué. ¿Cómo hacemos para conciliar las memorias en un país tan dividido, en un país que no se asume? Porque parece que no nos termináramos de asumir.
Bueno, me parece bien importante lo que decía Iris, quisiera empezar por ahí, ¿no? Uh-huh. Tener un museo constituido no significa que hemos logrado un acuerdo monolítico respecto a este asunto, ¿no? Sobre todo en el caso del museo de la ANFACEP, como le digo a mis alumnos de un curso que dicto, exponer es exponerse, ¿no? Uh-huh. Y ellas se están exponiendo completamente. Se están exponiendo y están generando debates de diverso tipo, y eso es bien importante en el rol de los museos en general, ¿no? Uh-huh. Creo que Iris ya uh-huh, lo empieza a decir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en este evento que hubo en el LUM hace poco, una de las guías de ANFACEP había trabajado como guía, estaba muy movilizada porque le habían dicho que hacía apología en el Museo de ANFACEP, que lo que hacía era apología y cómo podía, y ella no tuvo en ese momento, creo, una respuesta satisfactoria, ¿no? No hace pues apología el Museo de ANFACEP, pero en un contexto tan, tan polarizado podría algún sector sentirlo o de esa forma, ¿no? Algo que creo está presente de alguna forma en nuestra cultura política, no me voy a meter demasiado en esas honduras, es que al lidiar con este pasado difícil, en estoy hablando del conflicto armado interno, por supuesto, la cosa parece ser aniquilar al adversario, ¿no? Uh-huh. No puedes existir si es que piensas de esta forma, ¿no? Y eso no es democrático, pues. Y eso no es ciudadano, después de todo, ¿no?
Además, me imagino que mucha gente, o sea, cuando se vaya enterando del desarrollo de este proyecto, podría decir, la Católica está tomando, como universidad está tomando una postura, que creo que no es la idea, ¿no? O sea, no es que esté tomando una postura a favor o en contra de alguien, sino que está haciendo un trabajo de pedagogía en responsabilidad social, no sé cómo. ¿Cómo lo pueden ver ustedes?
Sí, yo creo que también hay que entender que un museo no es un contenedor de objetos, ¿no? Uh-huh. No es un espacio donde uno va y cuelga cuadros, objetos, piezas, ¿no? Uh-huh. Sino que tiene vida, es activo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, creo que la idea del Museo de la ANFACEP es que justamente recupere su narrativa a partir de su propia identidad, a partir de su experiencia, pero ellas también, al quererse exponer, quieren entrar en diálogo con nuevos públicos, con nuevas generaciones. No para repetir solamente lo que dice algún texto, sino para hablar de su propia trayectoria, de su propia experiencia. Uh-huh. Y en ese sentido creo que es interesante también, ellas tienen un primer conflicto, un primer cuestionamiento cuando se enfrentan a los jóvenes de su propia organización, ¿no? Que empiezan estas discusiones, que es interesante, eso es parte de la democracia. Pasa que no estamos muy habituados al diálogo, a la discrepancia, al debate, ¿no? Sí. Pero eso ocurre internamente. Y ellas quieren seguir abriendo este espacio para seguir dialogando con otras personas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que tenemos un contexto muy polarizado donde hay un sector que se resiste a reconocer que aquí hubo conflicto armado interno y otro sector que prefiere, digamos, pasar la página o que prefiere inhibirse de tomar alguna actitud porque hay demasiada confrontación, ¿no? Uh-huh. En general dicen, no sé si está comprobado científicamente, que los peruanos y peruanas no estamos muy habituados a decir las cosas directamente, ¿no? Que siempre tratamos de dorar la píldora o de pasarla. Sin embargo, creo que en este tema de memoria, que es tan conflictivo de por sí, ¿no? Porque la muerte, el asesinato, la desaparición son terribles de por sí. Entonces, a nadie le gusta que le digan, oye, tú mataste o tú asesinaste. Uh-huh. Y también hay que entender el dolor de las personas, ¿no? Claro. Hay más de 20.000 personas desaparecidas en el Perú, uh-huh, según el Ministerio de Justicia, con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Uh-huh. Entonces, creo que también hay un dolor permanente, ¿no? Y ese dolor no se cierra. El duelo es permanente, ¿no? Hay un abordaje ahí que no es tomado en cuenta, ¿no? Entonces hay un debate político, pero que no toma en cuenta esta otra dimensión emocional, afectiva, que tiene que ver con el dolor, con el trauma de la pérdida. ¿no? De tantos familiares que, como digo, son más de 20.000 personas desaparecidas. Entonces, creo que estos elementos tienen que ser considerados cuando se plantea una experiencia de este tipo.
Y creo que puede tener que ver con un tema de la empatía no desarrollada, ¿no? Y ahora me genera otra pregunta. O sea, la idea es generar como que más empatía, me encantó que uses la palabra empatía, Bernard, más empatía con la gente que se acerca al Museo de la Anfasep. Pero ¿cómo hacemos para generar empatía en las personas que o no están interesadas en el tema o tienen una posición más radical o quieren mantenerse alejadas? No lo sé, o sea, porque digamos, es importante que todos nos acerquemos de alguna forma, ¿no? ¿Cómo hacemos para ampliar este público, esta convocatoria, este acercamiento?
Es que yo creo que hay muy poca información, o sea, no se habla del tema. Las personas que hablan del tema lo hablan, a veces quienes critican, cuestionan sin conocimiento de causa, ¿no? La FASEP ha recibido una citación a la Fiscalía por apología al terrorismo, y uno puede ver su museo y no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Entonces creo que no se enseña en la escuela. Ahí se supone que está en el diseño curricular nacional la enseñanza del pasado reciente en el área de educación ciudadana, pero no se hace, ¿no? Está ahí puesto, pero no se hace en la escuela. Se hace en algunos colegios, en otros no. En la universidad tampoco es un tema que se digamos que se...
Que se toque común cotidianamente.
No, en nuestra propia Universidad Católica, creo que a partir del 2008 es que se incluyó en Estudios Generales Letras, en Estudios Generales Ciencias y Letras, en dos cursos, ¿no? En realidad,
Social
Peruana y en Ciudadanía y Responsabilidad Social, ¿no? Recién se tocó 2 semanas hay para cada curso, ¿no? Y en los demás cursos depende del docente, depende del profesor.
Claro.
Entonces, si eso pasa en nuestra universidad y es privada, yo conozco en universidades nacionales que tampoco se toca, ¿no? En el propio Ayacucho hay mucha resistencia a tratar el tema, a abordar el tema, ¿no? En la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, hasta hace unos años, se evitaba abordar el tema en historia, en ciencias sociales, ¿no? Decían, no, es un tema para historia, mejor acá no lo vemos, ¿no? O en San Marcos lo mismo, dependía de algunos profesores. Entonces sí, hay una dificultad para eso, pero creo que hay mucha desinformación y hay falta de acercarse con conocimiento, con educación, ¿no? No como el deber ser, ¿eh? No como el que hay que aprenderse el informe final de memoria, ¿no? Porque hay, por supuesto, muchos textos que posteriormente han indagado más, han descubierto otras aristas, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay que conocer lo básico, ¿no? Para poder hablar con conocimiento de causa y tener argumentación.
Bernard, para terminar, tus comentarios finales.
Bueno, estoy de acuerdo con Iris respecto de la falta de información. A propósito, también apoyamos otro fondo concursable respecto de la enseñanza de historia del conflicto para docentes de historia. Es una coincidencia, digamos, de este año, que haya dos temas respecto del conflicto armado interno. Pero es importante. Nuestro clima político se ha hecho así, ¿no? El mal y acabar con el mal. Y listo, y meter al genio en la botella, ¿no? Digamos, algo de lo que dice Iris me suscita lo siguiente, ¿no? El tema del conflicto no es que sea difícil solo para los peruanos, ¿no? Colombia atraviesa un proceso dificilísimo de muchísimos años, ¿no? No es fácil lidiar con el dolor de las personas, con cómo asignar responsabilidades, ¿no? Con quién es víctima, victimario, qué valor tienen esas categorías, en fin, ¿no? Pero algo sí excepcional de nuestro clima político es que hemos querido, no hemos tenido procesos como, por ejemplo, el de Colombia, de la desmovilización. ¿Qué significa eso, no? Nosotros no hemos tenido desmovilización, hemos tenido mal y la cura para el mal. Y eso no nos ha permitido instaurar una discusión pública, honesta, ¿no? Con diferencias. No creo que pueda haber una conciliación de la memoria, porque de lo que se habla es de las memorias, que son diversas, distintas, tienen su lugar de interlocución distinto, ¿no? Pero sí lo que tendría que haber es percibir la importancia de no acabar con el otro, si es que tiene una memoria distinta o un punto de vista distinto sobre el asunto, ¿no? Sino discutir con el otro. Y los museos son, pues, un espacio para reflexionar y discutir, ¿no? Hay museos de memoria públicos y no públicos en muchos lugares del mundo con pasados difíciles, ¿no? La Alemania nazi, los Estados Unidos y el 9-11, ¿no? Es un museo muy impactante ese, ¿no? Y bueno, hacia eso queremos ir con iniciativas como esta, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Iris y Bernal, por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos en el segundo bloque.
Gracias.